Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos. Tiempo ya para el deporte de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica. Después del día festivo, de ese Día Internacional del Trabajo, nos toca en este viernes analizar toda la previa del deporte de nuestra comunidad autónoma. Sabemos que es viernes porque ha habido rueda de prensa de José Alberto y porque hay mucho en juego en muchos deportes, en balonmano, en baloncesto, en fútbol. Es una especie de lunes o algo así, no sé cómo denominarlo ya, pero es viernes por estas previas apasionantes que tenemos. Domingo, 6:30 en el Cartagonova, ese partidazo entre el Cartagena, el colista, desahuciado, ya descendido matemáticamente, peleando el equipo de Guillermo Fernández Romo. No es culpa del técnico madrileño, ex técnico del Racing, pero peleando por no convertirse en el peor equipo de la historia de Segunda División. Un récord que ostenta, récord negativo, el Sevilla Atlético hace unas cuantas temporadas. Necesitan 3 puntos para evitarlo. Esperemos que no sean en esta jornada. Más de 340 aficionados del Racing han retirado ya su entrada gratuita. La paga el vestuario del Racing, entre los técnicos, los jugadores y el club, para asistir al partido. Hay que ir hasta Cartagena, que queda muy lejos. También para los racinguistas de Madrid, otros puntos de España, también queda en mitad de la nada. Viaje largo, pero muchos que van a viajar desde aquí, desde Santander hasta Cartagena. Hasta las 8 se puede retirar esa entrada, así que el número seguro que se va a acercar a los 400 prácticamente. Y es un partido complicadísimo. José Alberto hoy en esa rueda de prensa previa lo tenía clarísimo. Tiene que estar su equipo en alerta, confianza cero. Y es un equipo herido, este Cartagena, que puede ganar algún partido. Así que no hay que despistarse ni un instante. Ya sabemos aquí en Santander lo que es la paparda, ¿no? Ese pez escurridizo que cuando parece que tienes el triunfo ya en el zurrón, pues se escapa. Pues es lo que quiere evitar el Racing el domingo. Escuchamos a José Alberto López.
El Cartagena es uno de los equipos que nos ganó en la primera vuelta. Entonces eso ya te tiene que poner en alerta y luego es un equipo herido con su situación y que en cualquier partido es peligroso. Entonces lo más importante para nosotros es, valga la redundancia, es ser nosotros y superarnos a nosotros. Eso es ser mejores que ayer. Ese tiene que ser nuestro objetivo de aquí al final.
Y en esa línea insistía el técnico asturiano que no hay que dosificar jugadores, nada de rotaciones, porque está Javi Castro apercibido con 4 amarillas y se podría perder el siguiente partido ante el Oviedo. También está apercibido el francés Clément Michelin y el propio técnico también tiene 4 cartulinas amarillas. Pero es que José Alberto insistía, es que ahora mismo este es el partido más importante para el Racing. Recuerden además, quedan 5 encuentros. El Racing es el único equipo, ni el Levante ni el Elche lo tienen, que depende de sí mismo, si gana los 5. Y por eso no se puede fallar en Cartagena, un equipo que no gana a nadie. No ha ganado un partido desde que llegó Guillermo Fernández Romo, lleva 19 encuentros sin ganar, en fin, que no puedes fallar, aunque ya sabemos cómo es esta segunda y puede ocurrir cualquier cosa. Luego ya saben que el Racing recibe en el Sardinero al Oviedo y que ya tenemos horario para la siguiente salida, que es Almería, nada menos. Va a ser un domingo, el domingo día 18 a las 9 de la noche. Luego quedaría otra salida para jugar ante el Eldense en Elda y acabar la temporada ante el Granada. 5 finales para evitar los play-offs de ascenso, que sería un mal menor, pero ahora mismo hay que pensar en que este Racing puede conseguir el ascenso directo, lo tiene en su mano si gana los 5 partidos. Insistía José Alberto, que le preguntaban, ¿rotaciones? ¿Dar descanso a algunos jugadores? Para nada.
Las dosificaciones de esfuerzo y todas estas cosas están para las semanas, para los partidos. Lo único que pienso es sacar el mejor 11 para ganar cada partido. De hecho, teníamos 2 jugadores con 4 amarillas que muchos podían pensar en forzar la quinta porque este partido es menos importante. Para mí este partido es el más importante del año. Lo dije después del partido, de la rueda de prensa post-partido del sábado o domingo anterior y lo ratifico ahora. Para mí es el partido más importante de los 5 que nos quedan.
Y así hay que tomárselo. Luego ya entraremos a la calculadora. Evitaba hablar José Alberto de esto de hacer números y ganamos y perdemos. Ahora mismo el Racing depende de sí mismo, tiene que pensar en sumar los 3 puntos el domingo y dejarse de hacer las cuentas de la lechera. Eso sí, el sábado vamos a estar muy pendientes del Huesca Oviedo a las 4:15, del Eibar Mirandés a las 6:30 y del Burgos Elche en el plantío, además con cierta polémica de los aficionados ilicitanos porque arbitra un cántabro. es un profesional y desde luego no creo yo que deban preocuparse demasiado por eso. El Levante juega el domingo también, pero lo hará antes que el Racing, a las 2, el Levante-Tenerife, un rival, el de Álvaro Cervera, que intenta evitar ese descenso matemático que puede ser peligroso. Esto de una jornada a otra puede cambiar. Nadie piensa que el Racing pueda perder en Cartagena, aunque cruzamos los dedos, y lo mismo del Levante o del Elche, pero mira, la jornada pasada pues pincharon. ¿Por qué no van a pinchar esta? Por eso es difícil lo de hacer números. Ya hablaba José Alberto de ello y decía, hombre, entiendo que la gente se ponga nerviosa porque el juego del Racing quizás por momentos no es el que todos deseamos, pero es que ahora mismo importa solo ganar, es lo importante, y lo ha repetido yo también. El equipo está mejor de lo que pensáis muchos, y de alguna manera es cierto, y los números lo dicen. Ahora mismo en la segunda vuelta el Racing está de los equipos de arriba, de los 5 últimos partidos lo mismo, es el mejor, en fin. Que un poco de confianza y el ascenso directo todavía es más que posible.
Entiendo que pueda haber dudas y sobre todo creo que el nerviosismo, ¿no? Por querer ver al equipo lo más arriba posible, ver al equipo ya en primera en el mes de octubre, noviembre, en enero, en febrero, y ahora estás en la pelea, y ese nerviosismo que puede haber en el entorno lo entiendo, pero nadie sube con 4 o 5 jornadas de antelación, con 10 jornadas, con 20 jornadas de antelación. El momento es ahora, y yo os lo decía en momentos donde en el entorno podía haber ciertas dudas, que el equipo estaba bien, que este equipo estaba mejor de lo que la gente creía, y ahora lo estamos viendo, ¿no? Los últimos 5 partidos somos de los mejores equipos de la categoría, y en estos últimos 5 partidos, en los próximos 5 partidos, tenemos que dar otro paso más adelante para confirmar lo que todos queremos.
El árbitro del partido de ese Cartagena Racing es Carlos Muñiz Muñoz, colegiado aragonés, debutante en la categoría y el más joven de todos los árbitros de segunda, 29 añitos tiene. Guzmán Mansilla, el gienense, va a estar en el VAR. Más fútbol, porque el domingo a las 12 el Escobedo en el Eusebio Arce tiene una final. Se juega la permanencia en segunda federación en casa ante el Llanera, que ya está descendido. Un empate también podría servir, pero bueno, si ganan, dependiendo de todos los resultados, podrían evitar incluso el playout y salvarse directamente. A la misma hora, en Astillero, el Rayo Cantabria va a jugar ante el Bergantiños, con opciones también remotas de alcanzar los playoffs de ascenso. Tienen que ganar, eso sí o sí, y luego esperar que el Fabril pierda ante la Gimnástica, y veremos a ver qué es lo que ocurre. El Laredo juega ante el Unión Popular de Langreo en casa. Escuchamos a Ezequiel Loza, el técnico del Rayo Cantabria.
Bueno, pues espero que hagamos un gran partido, ¿no? Es, en principio, el último partido en casa. Queremos hacer un gran partido, dar un espectáculo bueno a la gente e intentar explotar esas últimas posibilidades que tenemos de meternos en el playoff, ¿no? Todo depende de que nosotros ganemos y lo hagamos con diferencia de goles, y después que, bueno, pues que los equipos cántabros puedan sacar esos resultados que nos beneficien, ¿no? Así que, bueno, que no sea por no hacer nosotros nuestro trabajo. Nosotros tenemos que hacer un buen partido, ganar y esperar resultados.
Un alto y seguimos contándoles cosas del deporte de Cantabria.
Lucía y Marcos ahorrarán 1.400 euros por el nacimiento de su hija, gracias a la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria. Tú también puedes beneficiarte en tu declaración de la renta 2024. Cántabros, lo nuestro es avanzar. Entérate en agenciacantabratributaria.es/reforma-fiscal. Gobierno de Cantabria.
Y este fin de semana el Cormorán Rugby Club terminaba la temporada, vencía en San Román 52-0 al Gijón, acababa su primera campaña en la División de Honor B y conseguía la permanencia. Y era un partido muy muy especial para Iván Peña, para Bachi, que colgaba las botas, se retiraba unos minutos antes de acabar el partido y recibía una gran ovación de la grada. Bachi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Me imagino que un momento muy emocionante, ¿no?, lo que viviste en San Román.
Sí, esos momentos que siempre te vas a acordar de ellos, nunca quieres que lleguen, pero siempre te vas a acordar de ellos, y la verdad que un momento bastante, bastante emocionante.
Si eres muy joven todavía, seguro que te han insistido para que siguieses una campaña más.
Sí, de hecho, de las primeras temporaditas que estábamos jugando, sí, la verdad que ya la edad no perdona, ya son unos cuantos años jugando, ya 25 añitos, y bueno, ya era el momento de ir pensando en la retirada.
Fue un partido muy cómodo, con victoria ante el colista. Casi marcas un ensayo. No sé qué pasó ahí, que el árbitro entendió que se te cayó el balón, pero yo creo que era un ensayo válido.
Sí, ya estuvimos ahí al borde, lo estuvimos hablando con el árbitro, que además es amiguete mío, y me dice, pues yo pensé que se te había escapado el balón. Y digo, ¿qué va, tío? Y me dice, bueno, va, por la próxima, te dejo por la próxima. Pero nada, la anécdota se queda ahí, pero bien, un partido bastante cómodo, se nos dio bastante bien. Y nada, la verdad que muy, muy alegres por el resultado.
25 años, ha sido, pues bueno, el capitán que más veces ha defendido la camiseta del Independiente, por ejemplo, ahora con el Cormorán, pues viviendo este momento también histórico de su primera temporada en una categoría nacional. Vamos a los orígenes, ¿cómo empiezas jugando al rugby? Cuéntanos.
Pues mira, yo venía del mundo del fútbol y la verdad que estaba un poquito ya cansado, pues, no sé, me estaba como aburriendo, y sí que tenía un par de amigos que habían ido a probar y me invitaron. Y la verdad que desde el primer día que probé dije, nada, me había equivocado, este es mi deporte. Y poco a poco, pues nada, fuimos sumando añitos y nada, hasta este fin de semana.
¿Qué momento recuerdas así especialmente de tu carrera en el mundo del rugby?
Lo que más recuerdo fueron los dos ascensos a vivir. Eso la verdad que fue una, pues sobre todo una época, aparte de que muy bonita a nivel grupal, también fue algo muy esperado, muy buscado y muy trabajado, y la verdad que esos momentos son los que te emocionan, los que te llevas siempre, y sí, eso lo recuerdo con mucho cariño y nada, y mucha además gratitud por toda la gente que estuvo trabajando para poder llegar ahí.
Y cuando empiezas, pues eso, con los amigos, no te imaginas pues jugar a ese nivel, porque hemos tenido en Cantabria a un equipo al máximo nivel, en la élite, peleando por títulos incluso.
Sí, así es. Hemos tenido suerte cuando estábamos ahí arriba de poder jugar varias partes importantes, incluso una final de Copa del Rey. Y no, cuando empiezas ahí, la verdad que obviamente 15 añitos no sabes nada. Pero bueno, poco a poco, pues como que vas viendo resultados, vas viendo... Mira, pues anda, nosotros cuando empezamos estábamos nada en regional y nada, pues empezamos a tener un proyecto un poquito incompetitivo y nos lo tomamos en serio y como que fuimos todos a una y llegamos ahí. Pero claro, al principio, nada, ¿qué vamos a pensar? Pues nada, a divertirnos, a hacer amistades, que por suerte la mayoría me duran hasta el día de hoy. Y poquito más, pero bueno, al final es lo que te llevas un poquito del rugby, toda esa experiencia vivida y todas esas amistades que perduran a día de hoy.
Cuando acaban los partidos en el tercer tiempo, todos los rivales van a saludar a Bachi, ya eres una leyenda del rugby.
Oh, bueno, al final ya conoces a todos, ya nos conocemos a todos los árbitros, a todos los jugadores. Hombre, Bachi, ¿qué tal? Pues a ver, pues es normal. Yo me acuerdo cuando también era más chaval, que siempre veías, como se dice, al mítico que siempre estaba ahí. Bueno, pues ahora me estaba tocando ser a mí. Y sí, la verdad es que al final es que conoces a todo el mundo, literalmente. Y nada, es muy bonito. La verdad que es muy bonito porque te tratan con mucho cariño y recuerdan anécdotas y es muy bonito.
¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir ligado al rugby?
Sí, seguiré ligado al rugby. Esto al final es un virus que está en el cuerpo y no te lo puedes sacar. Y nada, pues dando una mano desde donde se pueda, los proyectos que haya para el año que viene, pues ayudando a los chavales. Eso le tengo que dar una vuelta a ver desde qué perfil puedo estar, pero sí que al final ligado al mundo del rugby es inevitable.
¿Y cómo ves el futuro del rugby en Cantabria? A ver si el Cormorán, por lo menos esta temporada, se ha sentado, ha conseguido la permanencia en esta división de Honor B. ¿Qué nos deparará el futuro?
Ah, yo creo que viendo el Cormorán, que es un club bastante joven, su objetivo era este, estar en una liga que fuera competitiva, como es la división de Norbert, y a partir de ahí sentar unos buenos cimientos para poder en el futuro hacer algo, no intentar hacerlo todo rápido, sin una base, porque al final eso ya se ha visto en diferentes proyectos que no es la manera. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo de esta temporada era, se ha cumplido un poquitín lo que nos estábamos marcando, y es un proyecto de aquí para ir un poquito creciendo, pero yo creo que el Cormorán está trabajando muy bien, sobre todo está trabajando muy bien la base y está trabajando muy bien lo que es a nivel social, y nada, yo estoy muy contento de poder formar parte de ese proyecto y la verdad que muy orgulloso, y bueno, poco a poco yo creo que van a ir saliendo las cosas.
Muchas veces a los padres y a los niños les cuesta probar con el rugby porque lo ven como muy duro, pero luego en cuanto prueban, pues como te pasó a ti, engancha.
Sí, pues sabes que tienes razón, y yo he tenido la suerte de animar a varios padres, sobre todo perfil de padres, los que más se animan es perfil de padres que vienen con el hijo del fútbol desilusionado. Es un perfil bastante grande, y en el momento que lo prueban y empiezan a ver la dinámica del rugby, la verdad es que la frase de todos es la misma. ¿por qué no lo había apuntado antes? Esto sí que se lo pasa bien el niño. Y es algo que yo he oído durante toda mi vida, que yo he experimentado en mí mismo y que yo animaría a muchos padres a que lo prueben, porque de verdad que no es, o sea, puede dar un aspecto de deporte rudo. Bueno, pues sí, es un deporte de contacto, pero la verdad que los valores que transmite y la dinámica del día a día y a nivel social, yo he hecho bastantes deportes y no he visto ningún deporte la dinámica que tiene el rugby, y por eso yo creo que engancha tanto.
Eso sí, también es duro, con muchas lesiones. Esta temporada, el propio Cormorán, habéis tenido una plaga de lesiones tremenda y tú mismo también has tenido unas cuantas, ¿no?
Sí, ¿qué nos vas a contar? Este año ha sido nefasto. Le hemos sacado un poquito adelante, pero sí, hemos tenido alguna lesión de larga duración. Yo seguí más lejos, llevaba desde diciembre sin poder jugar, por una operación de la muñeca. Al final, bueno, pues es un deporte de contacto, al final puede haber lesiones, pero bueno, yo creo que casi cualquier deporte puede haber lesiones y nosotros en principio estamos preparados. Y bueno, al final la lesión pues se lleva y ya está, y no hay más problema. Pero bueno, es algo para lo que hay que estar preparado, obviamente.
Las rotondas las ponen los talleres y el rugby y las clínicas de fisioterapia, ¿no?
Así es, efectivamente. Efectivamente, es así. Pero bueno, yo creo que a ver, que se lleva, ¿eh? No suele ser algo traumático, es algo como lo que ya sabes que puede pasar. Bueno, al final es parte de la vida del jugador y se sobrelleva y nada, no suele haber mayor frustración con eso.
Tú como fisio has visto cantidad y cantidad de lesiones, pero bueno, que el rugby está al nivel de muchos otros deportes, incluso en el fútbol son más peligrosas, ¿no?
Sí, pues eso te decía, el fútbol al final yo te diría que podría haber el mismo cantidad de lesiones o más, son diferentes, pero al final el rugby pues hay contusiones, hay diferentes lesiones que sí que se valoran, pero no, o sea, en otros deportes no están muy exentos de ellas. Pero es que, bueno, sí que es verdad que el rugby puede ser un poquito más alarmante, pues porque las lesiones igual son más visuales, o no sé, sangre, todo ese tipo de cosas, pero al final podemos ver en un partido normal un jugador de rugby que se haya hecho una brecha y salga riéndose, o sea, sonriendo, como que sabe que ha estado haciendo un trabajo para el equipo. O sea, al final el jugador de rugby sabe que eso es parte del juego y no hay problema. Es como si un boxeador un día le dan en la frente y le hacen un cortecito. Pues bueno, sabe que es parte del deporte. Pero ni siquiera pasa tan a menudo. O sea, simplemente, pues bueno, valoras que es algo parte del deporte y ya está.
Y en estos 25 años, ¿quién es el mejor jugador con el que has jugado y el mejor jugador al que te has enfrentado?
Tendría que pensarlo un poquitín. Mira, pues jugador con el que he jugado, bueno, había un jugador que era un jugador argentino que la verdad es que era muy bueno, la Brujita Jurado, y yo, por ejemplo, igual he jugado con un jugador mejor, pero la verdad es que este jugó un par de mundiales con Argentina y yo era muy pequeño cuando llegó y a mí me parecía que lo que hacía era
magia.
era de otro planeta. Y jugador contra el que he jugado, no recuerdo el nombre, pero es un chico que había jugado en la selección fijiana, que era un avión. Pero bueno, la verdad que he tenido suerte de tener unos rivales bastante. La Liga Española últimamente se había puesto un poco como dicen picante y he tenido la suerte de jugar contra jugadores bastante, bastante potentes y la verdad que eso al final te hace aprender.
Sí, de estos que no hay manera ni placándoles les echas abajo, ¿no?
No, pasas palo y dices, a ver si se tropieza un poco, no pasa lo mío porque si no va a ser un problema. Pero sí, la verdad que ha habido un momento en la Liga Española que estaba ahí, como digo yo, llena de gente que dices, es de otro planeta. Pero bueno, ahí no te queda más que entrenar y nada, y porque se dice poner la carita.
¿Y de equipos con quién vas, por ejemplo, en el Seis Naciones? Hay que hablar también, la selección española vive un momento pues muy especial, a pesar de todo lo que ha ocurrido con la no clasificación para los mundiales de los despachos. ¿A quién bancas en el Seis Naciones, por ejemplo?
A mí me gusta Irlanda, siempre me gustó Irlanda. Siempre voy con Irlanda, pero sí es verdad que, bueno, Francia ha tenido un buen momento y sobre todo yo creo que Irlanda y Francia son los que mejor están ahí. También está ahora Inglaterra, pero bueno, a mí siempre, yo siempre he sido de los verdes, como independiente. A mí me gusta Irlanda, yo creo que por eso empezó el tema.
Y en el rugby español, la verdad que ha habido un crecimiento brutal, lo vemos ahora en Seven, en rugby femenino, lo que ha ocurrido en las últimas clasificaciones para el Mundial, pero bueno, que va a estar ahí, ha sido increíble, ¿no? Dicen muchos expertos, ¿no? Que queda mucho por crecer todavía para ver a España ahí y que tiene todo el potencial para llegar.
Sí, España al final, en el deporte que se plantea mejorar, mejora. Y yo creo que ahora están poniendo un poquito más de medios a nivel institucional para que el rugby español funcione y simplemente ahí estamos viendo los resultados. El rugby seven se ha profesionalizado y nada, en 4 o 5 años mira cómo estamos ahora, jugando finales en las World Series y estando siempre ahí arriba. Yo tengo algún amigo metido en el seven y nada, y viven ahí concentrados, están haciendo trabajo profesional puro y duro. Algo que antes no se hacía y simplemente pues ibas a una concentración y bueno, de vez en cuando, y había una, para aquí, para allá. Ahora los jugadores seven, pues alguno que está un medio descartado, pues puede tener equipo. El resto simplemente son jugadores de la selección española que están concentrados y juegan ahí. Y eso al final, los resultados se ve y estamos viendo cada acontecimiento que está yendo la selección española, está haciendo un papel, está haciendo finales, está quedando en los puestos muy altos.
¿No te tentaron nunca de otros equipos en los buenos momentos de estos de División de Honor, de la típica llamada, vente para Valladolid, vente para acá, para allá?
Alguna vez me han llamado a algún equipo, pero ¿sabes lo que pasaba? Que yo con mi trabajo también lo compaginaba con la fisioterapia y también estábamos trabajando de fisio con el equipo y demás, y nada, era imposible ni planteable, porque al final, aunque te pueden ofrecer algo de dinero y así, pero bueno, tú teniendo aquí tu proyecto profesional, era muy complicado de compaginar.
Aquí es donde entramos, que el rugby es muy bonito, pero claro, si llegas a seguir en el fútbol y alcanzas ese nivel, millonario, con el Ferrari, ¿no?
Eso sí, tendríamos ahí algo de hucha guardada. Aquí en el rugby, pues bueno, pues ya sabes que te da para un sueldo un poquito mejor o un poquito peor, y poco más, porque yo creo que los que mejor estén pagados en la Liga Española, pues tampoco es algo descomunal, pueden vivir bien y así, pero sí, eso la verdad es que serían cosas que poco a poco debería de profesionalizarse para que, como en cualquier deporte, para que el nivel pueda mejorar y los jugadores puedan dedicarse a eso y tener mejores jugadores.
Pues Iván Peña, Bachi, jugador del Cormorán, muchísimas gracias y enhorabuena por esa trayectoria en el mundo del rugby a lo largo de todos tus equipos, y pues bueno, seguro que te seguimos viendo y ligado a este deporte durante muchos más años. Muchas gracias, Bachi.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo fuerte.
Tuvimos ayer jueves jornada bolística. José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué pasó ayer?
Bueno, pues pasó de todo. El líder que iba a buscar su sexta victoria, Camargo, iba a buscar su sexta victoria consecutiva, tuvo que quedar con las ganas porque jugaba en Muslera, en Guernizo. Digo jugaba porque en realidad al segundo chico tuvieron que marcharse precisamente a la bolera de Maliaño, curiosamente la bolera de Camargo. Por tanto, jugaban en su bolera, aunque lo hacían como visitantes. Un partido largo, larguísimo, nada menos que 140 minutos más la casi hora que tuvieron que para parar y continuar en otra bolera. Pues bueno, pues empezó el partido a las 6 de la tarde oficialmente, los jugadores estaban ya allí a las 5 y acabó a las 9 y media, o sea, una jornada, bueno, maratoniana. Pero bueno, la jornada se sacó adelante con bastantes problemas, porque también los de Cerrazo tuvieron que trasladarse a la bolera Cudete de Torrelavega, le ganaron 4-0 Cuesta a Sobarzo, que está en caída libre, con 6 derrotas consecutivas, ya ocupa la última plaza. Una sorpresa, porque no era un equipo para tener tan abajo como está ahora, aunque hay todavía mucha igualdad. Como decía antes, los de Camargo sacaron un empate muy sufrido, entre los Remedios y Camargo, 20 metros los de Camargo, 18 los de Guarnizo, y una pelea muy dura. Y bueno, un resultado justo como se aprecia en el acta, en los marcadores. Los demás, pues Peña Castillo también sufrió, esta es la liga para sufrir, sufrió para derrotar a Comillas en la Mateo Orihuela. La Rasilla ganó 4-1 a Ribamontán. Importante la victoria de Andro Laserna en Río Tuerto, una plaza fuerte, 1-4, los muchachos de Salmón y Óscar y compañía, pues sacaron adelante un partido. Los de Río Tuerto jugaban de tiro largo, quizás intentando amedrentar, pues eso, lo que se dice siempre, la edad que pasa factura, pero bueno, pues curiosamente esos son los chicos que ganaron los de Andros, 4-1 al final, y Andros que se sitúa pues en la mejor posición que uno recuerda de la liga, segundos, a solo un punto de Camargo. La bolística, bueno, pues segundo pinchazo, segundo traspiés, en este caso fue en Noja, quedaron 4-2, pudo ser un 3-3, parecía justo, pero bueno, por lo que decimos siempre, no se cierra con 39, se da una oportunidad, luego salen los emboques, bueno, total que Borbolla le viene muy bien, porque venía también un poco en caída libre, y la clasificación se ajusta. Tenemos a Camargo con 14, Andros 13, Cuesta, la gran sorpresa, con 12, Peña Castillo 12, La Bolística 11, Río Tuerto 10, Los Remedios 9, Borbolla 9. Eso sería un poco la zona lógica, noble, aunque ya digo que la sorpresa de Cuesta, por lo demás los abajo pues ya se van situando Comillas con 8, La Rasilla 7, Rivamontán, que perdió precisamente en La Rasilla 6, Marcos Maza, su tercera victoria consecutiva. 6 puntos, Casar tiene 5, mal lo llevan los de Casar en esta vuelta a la división de honor, y Sobarzo, que como digo, lleva 6 derrotas consecutivas, las 3 últimas por 4-0. Por tanto, interesante, se presenta la jornada de este fin de semana, la décima ya, en la que tenemos un partido muy importante, Camargo-Peña Castillo. Aquí se van a decidir muchas cosas, es el típico partido de juego irregular y resultado de empate como pronóstico. Marcos Maza, por su cuarta victoria, recibe a los vecinos de Guarnizo, Comillas recibe a Borbolla, un interesante Andros José Cuesta, segundo contra tercero, La Bolística y Río Tuerto, ser o no ser, porque vienen en caída libre, y luego tenemos un Rivamontán Casar por el descenso, lo mismo que Sobarzo La Rasilla. Por tanto, jornada muy interesante la de este primer fin de semana de mayo.
Pues fíjate, el sábado 6:30, ese Camargo Peña Castillo en la jolera del Parque de Maliaño, con las fiestas además del 2 de mayo, pues bueno, un buen espectáculo.
Eso es.
Toda la jornada para el sábado, menos el Sobarzo La Rasilla, sí, que es el domingo a las 4:30.
El domingo solamente tenemos un partido. Últimamente están coincidiendo que juegan más los sábados, coinciden los sábados más, no se reparten tanto. Eso amontona un poquito los partidos. Pero bueno, es lo que toca, cada uno elige su jornada como mejor le venga, y en este caso pues solamente Sobarzo juega el domingo.
¿De la competición femenina?
Pues de las chicas, pues hombre, lo que veníamos comentando en las últimas jornadas, los 4 equipos grandes, 5, si ya contamos a Covadal, que es también la sorpresa relativa de este comienzo de liga, todos ganaron sin problemas. Quizás destacar que Camargo, que lleva 8 de 8, pues sufrió mucho, no, 9 de 9, sufrió mucho para ganar a sus vecinos, a las chicas de Los Remedios, 4-2, iban 2-2, y bueno, pues en el último chico 3-2, en el último Vegas, y mandan a 48 en boca Silvia Fernández, 25, luego hay una queda y se quedan a 3 bolos de conseguir el empate. O sea que, bueno, son terrenales, como podemos ver en este caso. Y los demás sin problemas. Peña Castillo ganó 5-1 a Casar, La Bolística 4-2 a Covadal y Deva 4-2 a las chicas de Las Carcos, a las Larianas de Las Carcos. Para la jornada esta que viene, pues nada, está muy claro, o sea, los pronósticos volvemos a acertar, o sea, curiosamente los 5 primeros se enfrentan a los 5 últimos, por tanto, como esta liga decimos que siempre hay mucha diferencia de calidad, pues los resultados son pronosticables.
No hay sorpresas. José Ángel Hoyos, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Venga, igualmente, hasta luego.
Y ya saben que hoy viernes a las 8:15 estamos muy pendientes del baloncesto. El Grupo Alega juega en Zamora, el penúltimo partido de la temporada. Está ahora mismo el equipo torlaveguense fuera de los puestos de descenso. Si ganan y pierde el Menorca ante el San Pablo Burgos, algo bastante probable, estarían ya matemáticamente salvados a falta de la última jornada, que tenemos un Grupo Alega Cartagena. Además, en esa última jornada se enfrenta al Valladolid, el otro conjunto implicado en la permanencia o descenso contra el Menorca. Lo tiene bastante bien el grupo Alega. Y el Batco, que a falta de 4 partidos tiene que mantenerse ahí cuarto, tiene el domingo a las 8 un partido complicadísimo ante el Granollers, segundo clasificado, y por detrás llegan apretando el Valladolid, el Logroño, el León, que están a un punto de los torlavegenses. En fin, suerte para todos los deportistas de Cantabria. Buen fin de semana.